voy a hacer la segunda lectura bíblica, también en Mateo, y ahora vamos a seguir con Mateo 2, donde vamos a leer del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hoy es el primer domingo de este nuevo año 2013, y el primer domingo de cada año tengo la costumbre de hablar de uno de dos temas, o bien del tema del nuevo año, o bien del tema de los magos. Y hoy le ha tocado al tema de los magos. ¿Por qué? Pues porque llevo ya 4 años sin hablar de los magos. Segundo, porque en los últimos 6 días ya he hablado 2 veces del tema del nuevo año. En Nochevieja hablé sobre ese tema, y también el jueves, hace 3 días, también hablé algo sobre ese tema. Y también porque hoy es, a fin de cuentas, el día 6 de enero, que es cuando, de forma tradicional, sin tener ninguna base en la historia, la visita de los magos al niño Jesús. Por esas razones, hoy voy a hablar sobre los magos. Hay muchas cosas que no se saben acerca de los magos. Por ejemplo, no se sabe con certeza de dónde eran. Hay 2 teorías... principales, que son Persia o Babilonia, como posibles lugares de origen de los magos, Persia o Babilonia, pero nadie lo sabe con seguridad, con certeza. Sabemos que eran del oriente, pero vamos, el oriente es muy grande. Tampoco se sabe cuántos magos había. Todos sabemos que se habla siempre de 3, pero la Biblia no lo dice, y al final la Biblia es lo que tenemos. No hay más información fuera de la Biblia acerca de los magos, y la Biblia no dice cuántos magos había. La gente piensa que eran 3 por el simple hecho de mencionarse 3 tipos de regalos, pero eso no demuestra nada, porque a lo mejor eran 10, y entre los 10 pues había 3 cosas representadas, pero no nos dice con certeza que había 3 o 4 o 2 o cuántos. No lo sabemos. No sabemos lo que eran. porque ¿qué significa para nosotros la palabra magos? Alguien que hace magia, pero no eran ese tipo de magos. La palabra mago también es una palabra que tiene muchos significados, y más en aquel entonces. Quizás fuesen una mezcla de sabios, astrónomos, astrólogos, o algo por el estilo, pero tampoco sabemos mucho más sobre qué significa esta palabra magos, cuando se le aplica la palabra a los magos en este caso. Tampoco se sabe qué estrella vieron aquellos magos. Vieron una estrella y la siguieron hasta llegar a Belén y donde estaba el Señor. Pero nadie sabe con certeza qué estrella era la que vieron los magos. Hablaremos un poco más sobre esto más adelante. Tampoco sabemos cómo ellos supieron que esa estrella que vieron en el cielo era la estrella apuntando a el nacimiento de Jesús como Mesías, como Rey de los Judíos. Bueno, sí, pero vieron la estrella, pero ¿quién les dijo que esa estrella significaba que el Mesías había nacido? ¿Cómo lo supieron? Tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto los magos llegaron a entender acerca de Jesús. Los magos no eran judíos, eran paganos, eran gentiles, no judíos. Entonces, ¿cuánto entendieron realmente ellos acerca de quién era el niño que había nacido? Tampoco lo sabemos. O sea, ¿llegaron a creer en Jesús como su Salvador, a ser creyentes como nosotros podemos ser creyentes? ¿Y qué fue de los magos después? Cuando ya se volvieron al oriente, bueno, no se sabe nada más acerca de ellos. O sea, que hay un montón de cosas que no se saben, que no podemos saber acerca de los magos. Pero voy a hablar sobre lo que sí sabemos, no sobre lo que no sabemos acerca de los magos. Y voy a resumir su historia en cuatro cosas que ellos hicieron. O sea que los cuatro puntos de este mensaje esta mañana van a ser cuatro cosas que hicieron aquellos magos. ¿Vale? Vamos con la primera. Los magos vieron. Eso fue lo primero que hicieron. Vieron. Porque, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó la historia de los magos? Pues empezó con la aparición en el cielo de una estrella, que por lo que se ve era una estrella diferente o nueva, o una estrella, digamos, especial. Entonces, ellos vieron esa estrella en el firmamento. Y así fue como todo empezó con el viaje que hicieron hasta llegar a donde estaba el Señor recién nacido, o quizás con 2 años. También es algo que no se sabe con certeza. Y ha habido todo tipo de teorías y de especulaciones sobre la identidad de la estrella que vieron los magos. Pero todas esas teorías y especulaciones se pueden reducir a 2 ideas fundamentales. Una es la idea de que la estrella que vieron los magos fuese una estrella conocida. O sea, una de las estrellas que hay, pues de alguna forma Dios usó esa estrella ya existente, ya conocida, para guiar a los magos. Y bueno, la otra teoría es lo contrario. La otra teoría es que la estrella que vieron no fuese una de las estrellas que conocemos, sino que fuese una estrella desconocida, puesta ahí a propósito por el Señor para guiar a los magos, y en ese caso ya después sería quitada otra vez por el Señor cuando ya hubiera cumplido su propósito. A mí me da la impresión, y solo es un pensamiento mío, muy subjetivo, pero a mí me da la impresión de que la estrella que vieron los magos era más bien una estrella nueva, desconocida, puesta en el firmamento a propósito por Dios para guiar a los magos y que después sería quitada otra vez por el Señor. Y lo digo más que nada por cómo la estrella fue guiando a los magos desde su país X, del Oriente hasta Israel, Jerusalén, Belén. No parece la idea de una estrella de las que conocemos en el firmamento, sino más bien de algo nuevo, diferente que Dios hizo para guiar de forma sobrenatural a los magos a donde estaba Jesús en Belén. Pero hay una cosa muy clara en esto de la estrella. Y es que aquella estrella, fuese una estrella ya conocida o no, fue lo que usó el Señor para guiar a los magos, primero a Israel, desde el país de ellos, después a Jerusalén, y después a Belén, y finalmente a la misma casa donde estaba el Señor Jesucristo con María y con José. Es decir, si no hubiera sido por la estrella, los magos jamás hubieran podido llegar a donde estaba el niño Jesús. Y en esto hay una lección importante para nosotros. Y es que para que nosotros hoy, 2000 años más tarde, para que nosotros podamos conocer al Señor Jesucristo de forma personal hoy, para que nosotros también podamos llegar al punto de la salvación, de llegar a conocer al Señor, a ser perdonados por Él, a ser salvados por Él, para que todo esto pueda pasar, el Señor tiene que tomar la iniciativa, como lo hizo con los magos, poniendo en el firmamento la estrella para guiarles hasta donde estaba el Señor. Y también con nosotros el Señor tiene que hacer algo, tiene que tomar Él la iniciativa, Él tiene que intervenir, Él tiene que darnos revelación de su verdad acerca de Jesucristo. Y Él tiene que guiarnos, porque si Él no nos guía, es imposible para nosotros solos llegar a conocerle a Él, llegar a conocer a Jesús, llegar a ser salvos. Es imposible, no podemos ser salvos sin revelación de Dios, sin que Él de alguna manera nos guíe. ¿Y sabéis qué? Lo hace, Él lo hace. Él nos ha dado ya la revelación que tenemos en la Biblia, que es su palabra, en el Evangelio, en la encarnación de su Hijo, en todo lo que Dios ha hecho para darnos a conocer el mensaje del Evangelio. Dios pretende guiarnos hasta Él, guiarnos al Señor Jesucristo, para que pecadores como nosotros podamos experimentar la salvación y ser cristianos y un día llegar al cielo y estar con el Señor para siempre. Y todo esto solo es posible porque Dios hace lo que hace, al igual que lo hizo de otra manera con aquellos magos. Y este es el primer punto, lo que vieron. Ahora, en segundo lugar, los magos también entendieron. Vieron y, en segundo lugar, entendieron. Porque cuando los magos, fueran 3 o fueran 6, pero cuando vieron aquella estrella, no se limitaron a decirse los unos a los otros, oye, ¿habéis visto esa estrella ahí en el cielo que yo no he visto antes? ¡Qué bonita, ¿verdad? Pero no se limitaron a decirse eso. No, ellos decidieron seguir la estrella. Digamos que hicieron la maleta y siguieron la estrella, pero cientos, quizás miles de kilómetros, según de dónde fueran ellos. Probablemente durante unas cuantas semanas de viaje, siguiendo cada día, cada día, cada día la estrella, siguiéndola, siguiéndola. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué seguir una estrella en particular en el firmamento? Porque se supone que tampoco habían seguido otras estrellas que habían observado en el cielo. Pero esa estrella decidieron seguirla. ¿Pero por qué? Y la única explicación que yo encuentro es porque de alguna forma entendían que aquella estrella era especial, que contenía un mensaje para ellos, que esa estrella era de alguna forma la estrella que indicaba que había llegado el Mesías, que había nacido el Hijo de Dios hecho hombre. Porque cuando ellos llegaron en Jerusalén y hablaron con el rey Herodes, ¿qué dijeron? ¿Dónde está? Dijeron, el rey de los judíos. El rey de los judíos era uno de los títulos para el Mesías que tenía que venir, el rey de los judíos. Los magos, que no eran judíos, eran paganos. Entonces ellos desconocían buena parte de la palabra de Dios de antes, pero cuando llegaron ahí dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el Mesías? ¿Y qué dicen? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué quiere decir eso? Que para los magos, aquella estrella que habían visto, que habían seguido durante semanas, durante cientos de kilómetros, hasta llegar en palacio del rey Herodes, para ellos, aquella estrella era la estrella del rey de los judíos, del Mesías, apuntando al nacimiento del Mesías. ¿Cómo se enteraron ellos de eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sabemos que para ellos esa estrella indicaba la llegada por fin, después de tantos siglos de profecías, del Mesías. Y por eso la siguieron. Porque si ellos no hubieran entendido eso, si no hubieran pensado que esa estrella fuese tan diferente de otras tantas millones de estrellas, nunca la hubieran seguido como lo hicieron. Pero la siguieron convencidos de que era la estrella que indicaba que el Mesías de los judíos por fin había llegado, había nacido. Ahora, pensando en nosotros y en las personas hoy día, ¿por qué hay tanta gente hoy día que no encuentra al Señor, que no encuentra la salvación? No es por ninguna falta de revelación por parte de Dios. Como ya hemos dicho, Dios ha revelado en su palabra su verdad, su mensaje, el mensaje del Evangelio. En ese sentido, no tenemos la excusa de poder decir, es que Dios no nos ha dicho nada. Pero Dios nos ha dicho un montón de cosas. Esa no es la razón por la cual la gente no cree y no se salva. Yo creo que hay básicamente tres razones por las cuales la gente no encuentra la salvación. Primero, porque no creen. Dios ha hablado, pero mucha gente no cree lo que Dios ha dicho. No cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Rechazan la revelación de Dios. La tienen igual que nosotros, pero en vez de aceptarla y en vez de creerla, la rechazan. No, no me convence, no lo creo. Es mentira. Es como cualquier otro cuento. No me lo creo en absoluto. O sea que Dios ha hablado, pero mucha gente decide rechazar. No, yo no creo que haya ningún Dios, ni que esto sea revelación de Dios. La Biblia es como cualquier otro libro. Tendrá algunas cosas bien y otras no tan bien, pero no me lo creo. Y hay otra razón por la que mucha gente no encuentra la salvación, y es porque no entienden. A lo mejor hay personas que en principio están dispuestas a aceptar la validez de la Biblia como palabra de Dios. Están abiertas a esa idea. Pero es que no entienden. Las pocas veces que han leído la Biblia para intentar entenderla, no la han entendido. Y por esa falta de entendimiento, no han seguido leyendo la Biblia y no se salvan y no creen porque no entienden, no se enteran. Y la otra razón, quizás haya muchas más razones seguramente, pero otra razón por la que mucha gente no se salva es por el simple hecho de que no hacen nada, no actúan. A lo mejor hay personas que creen, si tú les preguntas, bueno, pero ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y muchas personas dicen que sí, porque a lo mejor vienen de un trasfondo católico, cristiano, como sea, y en principio, pues ellos creen que la Biblia o es o puede ser la palabra de Dios. O sea, no tienen prejuicios. Y les gustaría entender la Biblia, pero no hacen nada. No se mueven, no buscan, no intentan, no le piden a alguien, oye, por favor, explícame la Biblia porque yo la estoy leyendo y no la entiendo. Ayúdame a entenderla. Pero ya que no hacen nada, no actúan, no se mueven, no se esfuerzan, pues al final no se salvan. Pero en el caso de los magos, lo que vemos aquí como algo vital, algo muy importante, es que ellos entendieron que la estrella era la estrella del rey de los judíos. Y ese entendimiento fue lo que les llevó a hacer el viaje de tantos kilómetros durante tantas semanas hasta llegar a donde estaba el Señor. Pero si no hubieran entendido lo que entendieron, no lo hubieran hecho. ¿Veis lo importante que es que nosotros también hoy entendamos la Biblia. Nunca en esta vida ninguno de nosotros va a entender la Biblia 100%, ni 90 ni 80 seguramente, porque la Biblia contiene cosas difíciles de entender. Pero sí tenemos todos que entender lo esencial, el corazón del mensaje de la Biblia. Olvidémonos un poco de las cosas difíciles, pero lo esencial no es tan difícil. Hay un Dios, ese Dios es el Creador nuestro, nosotros somos pecadores. Y por ser pecadores estamos perdidos, estamos en peligro de ser condenados y rechazados por Dios. Pero Dios nos ha enviado un Salvador, que se llama Jesucristo, el que dio su vida en una cruz para salvar a gente pecadora como nosotros. Y si creemos y confiamos en Él, seremos salvos. O sea, yo lo he dicho en 2 minutos, y esto es la esencia de la Biblia. Y si entendemos esto, pues casi estamos en la meta de la salvación. Pero si no entendemos esto, o si tenemos otras ideas distintas, estamos todavía lejos de lo que es la salvación. Es fundamental que nosotros como los magos, cada uno a su manera quizás, pero que nosotros como los magos entendamos lo que Dios nos quiere comunicar, nos quiere transmitir a través de su palabra, y que nosotros también respondamos, que respondamos al mensaje de Dios a nosotros en su palabra. Esa es la segunda cosa que hicieron los magos. Primero vieron la estrella, después entendieron que esa estrella era lo que era, que Cristo había venido, había nacido. Ahora, en tercer lugar, los magos buscaron. Vieron, entendieron, siguiente paso, buscaron. Porque los magos podían haber visto la estrella y entendido su significado y haberse quedado en casa. O sea, podían haber visto la estrella, qué bonita, entendemos que es una estrella diferente, nueva, es especial. Nos está diciendo que ha nacido el Mesías de los judíos. Ah, pues qué bien. Y haber pensado todo esto y haberse quedado en casa y no haber hecho el viaje hasta Israel y Jerusalén y Belén y hasta la casa donde estaba el Señor. Pero no hicieron eso, no se quedaron en casa. No se quedaron en su país, fuera Persia o Babilonia o algún otro lugar, pero no se quedaron ahí. Hicieron el gran esfuerzo de cubrir cientos y cientos y cientos de kilómetros, no en avión o en tren o en coche, sino lentamente, aunque fuera con camellos o con caballos, pero caminando por desiertos hasta llegar a donde estaba el Señor, porque ellos estaban resueltos y decididos que iban a buscar y buscar y buscar hasta encontrar al Mesías, al Rey de los Judíos. Porque es verdad lo que he dicho antes, que es el Señor el que tiene que tomar la iniciativa. En este caso, eso fue la estrella. Sin estrella no hay viaje, sin viaje no hubieran llegado ni a Israel, y menos a Belén, y a una casa donde estaba el Hijo de Dios hecho hombre. Sin la estrella no hay nada. Dios tiene que tomar la iniciativa, Dios tiene que dar el primer paso. Pero luego después, si ellos, cuando ya tienen la estrella para guiarles, no la siguen, si no se esfuerzan, si no hacen el viaje, si no van a buscar al Señor, nunca van a llegar a la meta. Y también eso es verdad en cuanto a nosotros. Es verdad que Dios tiene que tomar la iniciativa, Dios tiene que dar el primer paso, y Él ya lo ha hecho. Pero nosotros somos responsables delante de Dios de movernos, de actuar, de tomar nosotros la decisión, como ellos tomaron su decisión, de emprender el viaje hasta Israel. Y nosotros también somos responsables. No podemos estar con los brazos cruzados esperando que Dios haga algo cuando somos nosotros los que tenemos que hacer algo. No podemos salvarnos nosotros, es verdad, pero si no nos movemos, si no leemos la Biblia, si no venimos los domingos a escuchar la palabra de Dios, si no hacemos lo que podemos hacer nosotros para encontrar a Dios, para encontrar la salvación, no lo vamos a encontrar. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es lo que hicieron los magos. Tenemos que buscar. Los magos buscaron. Buscaron. Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Queremos encontrarle. Y nosotros somos responsables. Si algún día llegamos delante de Dios sin haber creído, sin habernos salvado durante esta vida, y si tenemos que ser rechazados, en ese momento sabremos 100% que la culpa fue nuestra, en gran parte, porque no quisimos molestarnos en hacer más para buscar a Dios y para buscar la salvación. No le vamos a echar la culpa a Dios, porque entonces sabremos, aunque no lo sepamos ahora, pero entonces sabremos que Dios hizo de su parte. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio a su Hijo. Su Hijo vino a morir en la cruz por nosotros. Tenemos evidencias, tenemos razones de peso para creer el mensaje de la Biblia. Y si no lo hemos hecho, habrá sido por nuestra pereza, por no hacer más para buscar a Dios y para buscar la salvación. Los magos son un ejemplo para nosotros de que hay que buscar, hay que moverse, hay que leer la Biblia. Muchas personas dicen que tienen interés, pero no demuestran tener tanto interés. Porque ¿cuántos minutos de nuestras vidas dedicamos a buscar a Dios? O sea, cada día tenemos todos 24 horas, que son un montón de minutos, 1400 y no sé cuántos, pero vamos, hay un montón de minutos cada día. ¿Cuántos minutos de cada día, si somos sinceros, dedicamos a la búsqueda de Dios? Vale, trabajas muchas horas, yo también. A lo mejor trabajamos 80, 100 horas a la semana. Aún así, nos sobra tiempo para buscar a Dios si realmente tenemos interés en encontrarle, en encontrar la salvación. Y si no lo hacemos al final, no va a haber excusas. No vamos a tener excusas cuando tengamos que llegar delante de Él. Vamos a la cuarta y última cosa que hicieron los magos. Los magos vieron la estrella, entendieron lo que significaba la estrella. Buscaron, se movieron, viajaron para buscar al Mesías hasta encontrarlo. Pero la cuarta y última cosa que voy a mencionar, aunque haya más cosas, es que los magos también adoraron. Vieron, entendieron, buscaron y finalmente adoraron. Adoraron al niño Jesús, al Mesías, que era todavía un niño. Entonces, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito del viaje de los magos? No era solamente buscar al rey de los judíos. No era solamente encontrarle. No era solamente llegar a verle con sus propios ojos. No, el fin último de los magos era adorar al rey de los judíos, postrarse ante él y adorarle. Y cuando sacaron los regalos que habían llevado consigo desde casa para un día poder regalárselos al rey de los judíos, también fue una manifestación de adoración hacia él. Esa es la importancia. Hoy hemos torcido todas las cosas y con esto de las cabalgatas y los caramelos y los regalos, todo lo demás, pero hemos perdido de vista que la única razón por la cual los magos, que no reyes sino magos, le dieron al niño Jesús lo que le dieron, fue como expresión de su reconocimiento de su persona y como expresión de su adoración a él. Qué lejos nos hemos ido nosotros de la sencillez de los magos. Nada más ver al niño, que era el Mesías, era el Hijo de Dios hecho hombre, se postraron ante él. ¿Os imagináis? Tres hombres adultos, sabios, quizás con dinero, porque hacer un viaje así, como lo hicieron sin dinero, y están postrándose delante de un niño. De un niño. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese niño no era uno cualquiera, era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. y por eso se postraron y le adoraron. Y ya después de adorarle, ya pudieron marcharse tranquilamente porque habían cumplido su misión. Su misión no era tanto solo verle. Su misión era adorarle. Adorarle en reconocimiento de quién era él. De hecho, en un sentido podemos decir que todo lo que hicieron los magos, de principio a fin, desde cuando vieron la estrella hasta cuando regresaron a sus casas, todo lo que hicieron fue todo un acto de adoración al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en todo esto? Pues yo diría que es que el fin, el propósito de los magos debería ser también nuestro fin y nuestro propósito. Tener la Biblia y leerla no es el fin, es un medio. Ser guiados por el Señor en nuestras vidas no es el fin de nuestras vidas, es solamente un medio hacia otro fin. Entender que Jesús es el Rey de los Judíos, es el Mesías, es el Hijo de Dios, el Salvador. Entender todo esto es importante, pero no es el fin, es el medio hacia otro fin. Buscar al Señor y encontrarle tampoco es el fin, es el medio. ¿Cuál es el fin? El fin debería ser adorarle, postrarnos ante el Hijo de Dios, que ya no es un niño, pero postrarnos ante Él y adorarle. Ese debería ser el propósito de tu vida, de mi vida. Porque esto es algo que tenemos que hacer no solamente aquí en la iglesia. Qué fácil es pensar que cuando salgamos de aquí dentro de 20 minutos habremos cumplido con Dios, ¿verdad? Ah, porque yo los domingos voy a mi iglesia. Yo cumplo con Dios. No. Sabemos que no es así. Sabes que no es así. Cuando salimos de la iglesia, cada domingo a las 12:30 o a la hora que sea de la mañana o por la tarde o los jueves, cuando salimos de la iglesia, no hemos terminado nuestra adoración hasta la semana que viene. Porque la vida entera del creyente debería ser una vida de adoración. La vida entera, tu vida entera, mi vida entera, nuestras vidas enteras, deberían ser vidas de adoración. Porque si solo adoramos aquí, y no en los demás lugares, ¿eso qué es? Hipocresía. Eso es ir a la iglesia para que nos vean. Para que no piensen que nos hemos desviado. Pero eso es hipocresía, para mantener las apariencias. Pero si somos cristianos, de verdad, nuestra vida entera será una vida de adoración. Hemos visto, y voy terminando ya, cuatro cosas que hicieron los magos. Porque hay muchas cosas que no sabemos, pero estas cuatro cosas son cuatro cosas que sí sabemos. Vieron la estrella. Entendieron lo que significaba la estrella. Buscaron al Señor. Y le adoraron. Cuatro cosas sencillas que hicieron los magos y que contienen un mensaje importante para nosotros. Y sabéis, solo Mateo, de los cuatro que escribieron evangelios, de los cuatro, solo Mateo nos cuenta la historia de los magos. De hecho, los 12 versículos que hemos leído hace un momento, es el único lugar de toda la Biblia que habla de los magos. No hay más. Pero ¿por qué incluiría Mateo en su evangelio este relato acerca de los magos? Yo creo, sin poder averiguarlo hablando con Mateo, pero yo creo que sería porque un evangelio no es simplemente una biografía, una historia. Un evangelio
tiene como fin transmitir la buena noticia del Evangelio a los lectores. Mateo esperaba tener lectores de su librito, porque no es un libro muy grande, es un librito, pero él esperaba tener una serie de lectores y que de alguna forma esos lectores, al leer lo que Mateo había escrito, pudieran conocer y entender la buena noticia del Evangelio. Y al decidir Mateo incluir en su librito la historia de los magos, yo creo que lo hace para que, por un lado, los judíos, los lectores judíos, realmente creyesen que Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, era el rey de los judíos, era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador. Cristo, esperanza del pueblo judío. Pero hay otro detalle, y es que los magos no eran judíos. Los magos eran gentiles, o sea, paganos. Quizás idólatras, con su propia religión persa o de otra cultura distinta. Entonces, ¿por qué Mateo se molesta en escribir de unos gentiles que van a adorar al niño Jesús? Para demostrar que el Mesías que había venido no era solamente la esperanza de los judíos, sino también de los no judíos, de gente de todo tipo, de gente de todas las culturas, de gente como nosotros. El que había nacido, había venido para salvar a todo tipo de personas como nosotras. Y Él es la esperanza que todos necesitamos. Es como si Mateo quisiera decirle a cada lector de su Evangelio: Jesús es el Mesías, el Salvador, reconócele, cree en Él, adórale, como los magos. Y lo que Mateo quiso decir a sus lectores, yo te lo quiero decir a ti esta mañana, seas quien seas, aquel niño que nació en Belén y que fue buscado y encontrado y adorado por los magos, es también el Salvador que tú necesitas, que nosotros hoy necesitamos. Cree en Él, confía en Él y serás salvo.